colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Azucenas y vicarias le causaban urticaria, los jazmines y azahares problemas estomacales. Al colibrí de tanto estornudar se le puso el piquito rojo, no pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos. Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad. En un apartamento gris y todo de cemento, el colibrí dejó de estornudar, pero ahora andaba deprimido, volando solo por una ciudad sin ningún rostro conocido. Sin colores, sin jardines y sin flores, él creyó que se moría cuando entró una librería. El colibrí de pronto imaginó que eran los libros como flores de muchos pétalos y se asomó a un mundo lleno de color. Voló hasta el horizonte, por praderas y por montes, y las flores al pasar no lo hacían estornudar. Y tanto pudo ver que quiso y aprendió a leer. El colibrí con su piquito investigando, sin darse cuenta cómo en un jardín los textos fue polinizando, y cruzó la geografía con la trigonometría, luego la filosofía la llenó de poesía. Nacieron libros con una visión distinta del conocimiento. Se coloreaba la imaginación y florecía el pensamiento. Todo se iba intercambiando y la vida transformando, y la gente que leía poco a poco comprendía que el mundo fue feliz y todo por un colibrí.
Los libros. ¡Qué bonitos son los libros! Algunos huelen muy rico. Las ilustraciones, las letras. ¡Y cuántas historias se encierran! En un libro hay ciudades, montañas, desiertos. En un libro caben mares con todo y ballenas, tiburones, delfines, sirenas, con muchos buques y piratas y sardinitas. Una de las cosas que más disfrutan los niños es que mamá o papá les lean un cuento. Sí, les gusta escuchar cómo suenan las páginas del libro y la historia que les están contando antes de dormir. ¿Y por qué estoy hablando de libros si ni siquiera he dicho buenos días? Bueno, es que a veces me dan ganas de decir buenos libros tengan todos ustedes en esta mañana de agosto. Decir eso es a veces un mejor deseo que decir buenos días. Y es que con libros es casi seguro que tendrás mejores días también. Y mejores tardes, y mejores noches, y mejores sueños, y mejores amigos, y mejores ideas. Te sentirás más libre, más creativo, más niño, más niña, más hombre, más mujer, más todo. Les hablo de libros porque un gran amigo nuestro me recordó. Primero saludo a Torongo Tortugo y les cuento después el recordatorio que nos hizo nuestro gran Emilio Yaven. Bueno, saludamos a Torongo Tortugo, ahora les cuento. Oye.
Probando aparato de sonido. 5432. Ahí está.
¡Radio Amigo!
Libros tengan ustedes en esta mañana en que agosto va caminando por el día 19. Un 18 de agosto, me lo recordó ayer Peraloca Yaven, un 18 de agosto de 1936 fue fusilado uno de los más grandes poetas españoles, Federico García Lorca. Lo fusilaron porque era un ladrón, era un traidor a la patria. Engañaba a los niños, era violento con el prójimo, encerraba a su abuelita nomás por pura maldad. No, no, nada de eso. Federico García Lorca, que murió a los 38 años, no era un delincuente. Lo mataron porque hablaba de libros, de libertades, de horizontes amplios, de sueños. Hablaba del teatro y escribía teatro, y de la danza, y hablaba de los lagartos. Pero eso parecía peligroso para los que deseaban todo lo contrario, los que creían que los libros eran un peligro, pues hacían a la gente pensar, y no querían que la gente pensara. Hacía que los niños y niñas jugaran, pero que también hicieran muchas preguntas, donde solo se exigía quedarse callado y no hacer preguntas. ¡Cállese, niño! Eso no se pregunta. Eso es cosa de adultos. Por eso, sencillamente por eso, lo mataron. Y desde entonces, todos los lagartos de España, todos los lagartos del mundo, no han dejado de llorar.
El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantaritos blancos han perdido sin querer. El lagarto y la lagarta han perdido sin querer su anillo de desposado. Ay, su anillito de plomo. Ay, su anillito plomado. Ay, ay. Mirad los que viejos son, el lagarto y la lagarta. Mirad los que viejos son. Qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran, cómo lloran los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran. Ay, ay, cómo están llorando.
Una canción que los niños han leído en el libro de primaria, no me acuerdo de qué año, esta canción de los lagartos, que escribió un poema de Federico García Lorca. ¿Y qué creen? Que un día a García Lorca, cuando ya era un poeta consumado, ya muy conocido, lo invitaron a inaugurar la biblioteca de su pueblo. Entonces, pues él aceptó con mucha alegría. Su pueblo se llama Fuente de Vaqueros. 5 años antes de su asesinato, llegó Federico García Lorca a inaugurar la biblioteca, y no simplemente llegó así como a platicar un ratito. Escribió un discurso porque creía que toda la gente que estaba allí reunida, niños y adultos, pues merecían algo más elaborado, algo hecho con más cariño. Entonces escribió algo que se llama Medio Pan y un Libro, y que ha servido para mucha gente, para todo el mundo, para todos los que han conocido este texto. Y se los voy a leer. Entonces está García Lorca, está rodeado de libros, de la gente, quieren escuchar al poeta. Y el poeta dice así: cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre, piensa, y no se goza ya del espectáculo, sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien, de la belleza que es vida, y es bondad, y es serenidad, y es pasión. Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí honrando y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de Granada. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucho más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios sufre una terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros, libros. Hace aquí una palabra mágica que vale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la Revolución Rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en carta a su lejana familia, solo decía: «Enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera». Tenía frío y no pedía fuego. Tenía terrible sed y no pedía agua, pedía libros. Es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco. Pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debe ser cultura, cultura, porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. Muchas gracias. Bueno, así aplaudió la gente ese día en que Federico García Lorca leyó este discurso a los habitantes de su pueblo, Fuente de Vaqueros. Y el resto de la historia ya se las conté, que a muchos no les interesaba que la gente supiera, que la gente entendiera, que pidiera libros, y prefirieron exterminar, asesinar a todos los que luchaban por la libertad de ese pueblo y por la libertad de España, que es también la libertad de, pues, de todo el mundo. Bueno, un texto que no debe extinguirse nunca, como no deben morir los libros. Todos los grandes creadores, no solo de cuentos, también de canciones que escuchamos en Radio Ombligo, son grandes lectores. Qué distinta sería la vida si los que dirigen los destinos de los pueblos dedicaran un rato de su vida a leer cuentos y poemas. Yo agradezco a los papás y mamás que procuran libros a sus niños, pues como dice García Lorca, les darán también nuevos horizontes. Y quiero dedicar, ya para cerrar este momento, dedicar a Federico García Lorca y también a Dostoyevsky, que cuenta el poeta, estaba allí en Siberia, prisionero por lo mismo, porque también buscaba la libertad de su pueblo. Dedicarles a estos dos hombres una canción que les habría encantado escuchar cuando fueron niños.
Porque estoy leyendo, me voy a poner flamenco. Yolé.
Rayo Ombrigo.
Mi callo me está punzando, la panza me está rugiendo, un piojo me está picando, pero yo sigo leyendo. Mi callo me está punzando, la panza me está rugiendo, un piojo me está picando, pero yo sigo leyendo. Y ya, no me molesten porque estoy leyendo, déjenme en paz porque yo estoy leyendo, no me interrumpan porque estoy leyendo, me voy a poner flamenco. No me molesten porque estoy leyendo, déjenme en paz porque yo estoy leyendo, no me interrumpan porque estoy leyendo, me voy a poner flamenco. La panza me está rugiendo, un piojo me está picando, pero yo sigo leyendo. Mi callo me está punzando, la panza me está rugiendo, un piojo me está picando, pero yo sigo leyendo. Y ya.
Monedita de oro. Y estaba tratando de imaginar cómo cantaría esta canción Fyodor Dostoyevsky. Tal vez diría, la nieve me está doliendo, me está enfriando, pero yo sigo leyendo. Y él pedía libros para ese encierro. Siberia es de las zonas habitadas más frías del planeta, en la Gran Rusia. Ahí se iban todos los presos, ahí se los llevaban a Siberia. Y me acaba de recordar Hugo Torongo Tortugo que quedó pendiente el cuento de Matrioshka que hicieron los niños de una telesecundaria. No recuerdo el número de la telesecundaria, pero en Chilón, en la región celtal de Chilón, y ellos hicieron este cuento con su maestro, ¿cómo se llama nuestro amigo? Máximo, y Freddy es el maestro, ¿verdad? Y ya vamos a saludarlos a todos, porque ahí tengo el papel, la carta que nos mandaron, y vamos a escuchar el cuento según la versión que me gusta muchísimo. Y de regreso del cuento, pues vamos a felicitar a los que están de pasteles largos. Venga, Toronguito.
Los alumnos de primer grado, grupo A de la escuela telesecundaria 1173, José Vasconcelos, presentan Matrioshka.
El viejo Boris nació en la ribera oriental de Volga, en la antigua Rusia. Como sus padres y los padres de sus padres, Boris había dedicado su vida a transformar la madera. Como ya te habrás imaginado, era carpintero. Fabricaba desde muebles a hermosos juguetes. Cada semana acudía a la iglesia. Luego iba al bosque a recoger la madera necesaria para su jornada de trabajo. Un día frío de invierno, Boris recorrió un largo camino y no encontró más que pequeños maderos, troncos que, como mucho, le servirían para la estufa. De pronto, en un claro del bosque, encontró el más hermoso de los troncos que jamás antes había recogido. Tomó con todos sus fuerzas el tronco y lo llevó a su casa.
Este tronco está muy bien, pero ¿qué hacer con él? ¿Qué hacer? Piensa, cabeza, piensa.
Boris no sabía qué fabricar con él. Debía hacer, sin duda, algo muy especial. Durante los siguientes días, Boris no podía comer ni dormir, pensando qué hacer con aquel tronco. Finalmente, una mañana despertó y decidió que fabricaría una muñeca.
¡Sí! ¡Ya sé! ¡De aquí tallaré mi mejor muñeca!
De aquella madera, Boris talló una muñeca realmente hermosa. El trabajo arduo duró más de una semana. Cuando terminó, Boris se sintió tan orgulloso de su obra que decidió no ponerla a la venta. La puso en buró frente a la cama. Todas las mañanas al despertar, Boris se levantaba y la saludaba.
¡Buenos días, Matrioshka! ¿Cómo amaneciste?
Le había puesto Matrioshka. pues significa madre en ruso, su lengua materna. Así pasó mucho tiempo y todas las mañanas al despertar preguntaba:
¡Buenos días, Matrioska! ¿Cómo amaneciste?
La muñeca sonreía en silencio, pero una mañana la muñeca respondió:
No muy bien, no me siento muy bien, me gustaría tener un bebé.
Boris se quedó maravillado con la boca abierta. Se acercó a la muñeca para comprobar que era ella quien había hablado, pero no dijo nada más.
¡Aire! Ayer debí haber tomado demasiado vodka.
Boris miraba a la muñeca y se preguntaba:
¿De haber podido hablar? ¿Cómo es posible que pueda hablar la muñeca?
Pero tenía miedo de preguntarle de nuevo. Al día siguiente, Boris lo había olvidado todo. Cuando se levantó, hizo la misma pregunta.
Bueno, querida muñeca Matrioska, ¿cómo amaneciste?
Mal, muy mal. Ya te lo dije ayer, estoy muy sola. Quiero tener un bebé.
Boris se sentó y miró la muñeca. No quedaba duda, la muñeca podía hablar. Para estar más seguro, se pellizcó dos veces la nariz.
¡Ay, ay, ay, ay!
No estaba soñando, estaba totalmente despierto. Entonces preguntó:
¿Qué? ¿Qué has dicho?
Que quiero tener un bebé. Estoy tan sola, me siento tan sola. Todos los días observo por la ventana y veo los pájaros con sus crías, a los osos con sus sesnos, e incluso tú me tienes a mí.
¿Pero qué debo hacer? Nunca había tallado un bebé para una muñeca. Nunca lo había hecho antes.
Se preguntaba el maestro.
Bueno, pues, hazme un bebé.
Bueno, en ese caso, lo intentaré.
Gracias, muchas gracias.
De nada, de nada.
Pero que sea niña.
¿Niña? Bueno, tendrás una niña, pero tendría que abrir y sacar la madera dentro de ti y sería doloroso y nada fácil.
Ya sabes que en la vida las cosas importantes suponen pequeños sacrificios, así que no importa.
Así fue que el viejo Boris abrió a Matrioska y extrajo cuidadosamente la madera de su interior para hacer una muñeca casi gemela. Cortó por acá, cortó por allá, pulió por acá, pulió por allá. Finalmente terminó la muñeca igual que Matrioska, como si fuera madre e hija.
Bueno, he terminado. ¿Te gusta tu bebé? Mira, tú te llamas Matrioska y a tu hija le pondré Trioska. Le he quitado la primera sílaba porque eres más pequeña que tú.
Esa es muy bonita, es hermosa.
¿Estás contenta?
Sí, estoy muy contenta.
Boris metió a Trioska en Matrioska. A la mañana siguiente, Boris volvió a preguntar.
Bueno, querida muñeca Matrioska, ¿cómo amaneciste?
Muy bien, pero toda la noche Trioska se estuvo moviendo. Quizás necesite algo.
Vamos a ver.
Desenroscó a Matrioska y sacó a Trioska. La miró por todos lados y...
A ver. Todo está en orden. Tiene manos, pies, ojos, orejas, lógico. Tiene una nariz, su boquita, y tiene de todo, y muy bien hecho. No sé qué pueda faltarle más.
Me falta un bebé.
¡Ay! ¿Qué?
¡Un bebé!
Dijo de repente la pequeña muñeca.
Pepepe, ¿tú también hablas?
Me falta un bebé pequeñito.
No,
sí,
no.
Boris no podía creerlo.
Santa cachucha, eso no puede ser. La niñita también está hablando. Me voy a pellizcar. ¡Ay, ay! Estoy soñando.
Se pellizcó tres veces solo para comprobar que no dormía.
De verdad, quiero tener un bebé.
Pepe, ¿qué dirá tu mamá? ¡Ay! Ya estoy muy viejo para esto.
Se alegrará. Será la abuela de mi hijo. Le contará cuentos. Por favor. Quiero un bebé. Por favor, sí.
¿Qué debía hacer el pobre Boris? Nunca había hecho un bebé para el bebé de una muñeca. Se sentó en su sillita a pensar y a pensar. La pequeña Trioska insistía tanto que al final...
Está bien, Trioska, si tanto lo deseas, lo haré, pero te va a doler.
No importa,
Siempre duele un poco ser mamá de verdad.
Está bien, que eres un niño o una niña.
Una niña, una niña.
Así que Boris extrajo la madera del interior de Dreska y empezó a trabajar para fabricar una muñeca más, aún más pequeña.
¡Ya está! Eres más pequeñita. Te llamarás Matryoska, luego Dreska. ¡Ah, ya sé! Te llamarás Oscar. Tú te llamarás Oscar casi como tu madre, solo que le quité la primera sílaba. Porque tú aún eres más pequeña.
Luego metió a Oscar dentro de Dreska, después metió a Dreska en Matryoska. Luego preguntó.
A ver, pregunto a todas. ¿Están todas contentas?
Sí, estamos muy contentas. Sí, sí, sí.
De pronto.
No.
Se escuchó la voz de Oscar a través de la barriga de Dreska.
Yo también quiero un bebé, porque yo no tengo un bebé en mi barriga.
¿Qué? ¡Ay! ¡No, no! Esto ya es mucho, ya no puede ser, no puede ser.
¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo también quiero un bebé.
¡Pepepe! ¡Ay! Ya estoy muy viejo para esto.
¿Qué debía hacer Boris, pobre carpintero? Pensaba. Se estaría volviendo loco.
¿Qué hago? ¿A quién quiera que lo cuente? Pensará que estoy borracho o loco. ¿Está bien, Oscar?
Así que desenroscó a las muñecas e hizo un bebé pequeñito como una nuez. Era igual que su madre, Oscar, como su abuela Dreska y su bisabuela Matryoska. Solo que esta vez Boris tomó un pincel y antes de terminarlo le dibujó unos enormes bigotes.
Jejeje. Eres el hijo de Oscar. Sí, sí. Y como aún quedan dos letras, te llamarás K. Eres un hombre. Eres varón. No podrás tener ningún bebé en la panza. ¿Ya me entendiste entonces? ¿Me entendiste?
Sí, sí, maestro. Soy un hombre.
Sí. Por eso llevas bigote. Ahora mírate al espejo para que veas tu bigototote. Y luego no vayas gritando que quieres tener un bebé.
Así que después de un rato, Boris metió a K en Oscar, a Oscar en Dreska y Dreska en Matryoska y rió contento. A la mañana siguiente, cuando Boris despertó, K se había ido y con él Oscar y con ellos Dreska y Matryoska. En la cabaña solo quedó Boris y su gato.
¡Miau!
Los que cuentan, cuentan que si alguna vez encuentran una muñeca de madera que encajan una en otra, son las hijas de Matryoska.
Sabía que les iba a gustar mucho. Qué bueno, qué bueno. Que de ese libro que escribió Dmitri Kiop, nosotros nos podamos gozar con la historia ya, pues producida para la radio. Qué bueno. Todos los que quieran hacer cuentos y mandarlos a Radio Ombligo, aquí los pasamos con mucho gusto. Bueno, vamos a dedicar también a todos los rusos que nos están escuchando esta mañana, una canción. ¡Rusiana! ¡Rugenia Leona! También para ti que te gusta bailar.
Por la estepa rusa, un trineo va, va a toda prisa para los
bien cortita la canción. Qué bien canta Rugenia Leona. Estaba acordándome que hace tiempo les conté de una novela llamada Pedro. Es un niño que, por un accidente al que culpan a su papá, lo llevan prisionero a Siberia. Y él pues no conoce mucho, no tiene dinero, pero busca la manera de ir viajando hasta encontrar a su papá allí en Siberia. Pero el cuento, la novelita se desapareció un día y ya no está. Yo no hago lo que hacía Federico García Lorca, ¿recuerdan? Lo que les leí, dice García Lorca que él no tenía ningún libro porque todos sus libros los regalaba. Dice, yo regalo todos mis libros. No, yo no los regalo. Yo lo que hago, bueno, sí también regalo, pero muchos libros los presto y pido que al final, cuando terminan de leer el libro, escriban el nombre. Y así esa persona puede dárselo a otro para que lo lea y también escriba su nombre, y así un libro va pasando de mano en mano y es leído muchas veces. Así que si me lo devuelven ya un poco ajadito, un poco marchito, pero ya pasaron muchos ojos por ahí, pues es un libro que vale más, que está más contento, porque los libros que están guardados, entelarañados, así que se ven preciosos en las bibliotecas, son libros tristes. Tristes. Y una vez fui a una biblioteca bien bonita de una familia muy de fama, de mucha cultura. Tenía fama de mucha cultura esa familia. Y tenían una biblioteca, porque no todas las familias tienen una biblioteca. Y entonces yo fui a esa biblioteca y tenían anotado así como cada libro, sabían que si tú quitabas un libro de ahí, se daban cuenta inmediatamente. Entonces, pues yo quería ver los libros y me di cuenta que me estaban como vigilando. Y me decían, me voy a ir un rato de aquí, señor Sopilote, pero no se voy a robar ninguno, ¿eh? Así como jugando. No, claro que no. Y que le pregunto, oye, amigo, ¿y tú cuántos libros has leído de aquí? Ah, pues no, yo solo los cuido. Pues él no leía ningún libro, y casi nadie leía ningún libro. Eran libros que solo daban así como caché, como cierta fama a la familia. Pues esos libros guardados y encerrados son libros muy, muy tristes. Son como, ¿saben cómo que son? Son como los perros que alguien compra y que luego se los llevan a... que viven muy felices un tiempo con la esperanza de pasar una vida de perro, pero una vida de perro feliz. Y después, cuando la familia ya se aburrió, los ponen en una azotea. Y yo, que soy un sopilote volador, he visto a tantos perros viviendo en las azoteas que me da una gran tristeza. Así son los libros guardados.
Perro de azotea, aunque tienes dueño, nunca te pela, no te lleva de paseo. Yo prefiero ser perro callejero.
Perro de azotea, bien descolorido, no más creciste y te tiraron al olvido. Yo prefiero ser perro conocido.
Perro de ciudad, como desperdicios, duermo en un parque o en un edificio. Nunca he caído preso en la perrera, con hambre pero libre de ir a donde quiera. Guau, 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 guau.
Patadas me tratan los chamacos. Oh, oh.
Perro corriente, me dicen solo vino. Seguro que alguna vez me he cruzado en tu camino. Yo era blanco,
chino, guau, guau.
Perro de ciudad, como desperdicio, duermo en un parque o en un edificio. Nunca he caído preso en la perrera, con hambre pero libre de ir a donde quiera. Guau, 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 guau.
Bueno, vamos a poner una Dianita rapidito. Ya se nos estaba pasando felicitar a los cumpleañeros. Iba a felicitar a Melissa, pero no, es hasta el 22 de agosto, ¿verdad? De repente pensé que ya estábamos más adelante. No. Sí es verdad. Dejando que... Me confundí un poquito, tuve varias ideas al mismo tiempo. Bueno, dice, prefiero ser un libro deshojado. Y la canción, la que escuchamos de Monedita, dice, prefiero ser un perro callejero. Es más o menos el sinónimo. Vamos a casi despedirnos. Quería poner otro cuento, por eso estaba viendo qué íbamos a hacer. Pero ya no nos va a dar tiempo. Entonces... vamos a escuchar una canción de Los Carrangueros, de Jorge Velosa, de Colombia. ¿Encontraste el de las vocales toronguitos? Sino la que tú quieras, porque todas las canciones son bien bonitas.
Todos los animales se fueron a una promesa.
Que todos los animales se fueron a una promesa.
El perro tocando tiple y el ratón la pandereta.
El gato tocando chucho y el armadillo trompeta.
El gato tocando chucho y el armadillo trompeta.
El perro le dijo al gato.
¿Qué le dijo?
El armadillo al ratón.
No se me adelante mucho, ay, porque se me pierde el sol. No se me adelante mucho, ay, porque se me pierde el sol. El perro le dijo al gato.
¿Qué le dijo?
Y el armadillo al ratón. No se me adelante mucho, ay, porque se me pierde el sol. No se me adelante mucho, ay, porque se me pierde el sol. Fueron a una promesa.
Que todos los animales se fueron a una promesa.
El perro tocando tiple y el ratón la pandereta.
El gato tocando chucho y el armadillo trompeta.
El gato tocando chucho y el armadillo trompeta. El perro le dijo al gato.
¿Qué le dijo?
Y el armadillo al ratón. No se me adelante mucho, ay, porque se me pierde el son. No se me adelante mucho, ay, porque se me pierde el son. El perro le dijo al gato.
¿Qué le dijo?
El perro le dijo al gato.
¿Qué le dijo?
El perro le dijo al gato.
¿Qué le dijo?
Y el gato le contestó.
Uy, cómo me encantaría que nuestro querido público conociera en vivo a... Ah, es Jorge Velosa y Los Carrangueros. Bueno, ya nos vamos. Comenzamos con libros y vamos a terminar con una nanita que tiene también que ver con los libros y que se llama, a ver si adivinan con este sonidito que voy a hacer. Se llama Volta la Página. Pasa la página. Hasta mañana, gracias.
Volta la Página, c'è un cavaliere che trinca vino in un bicchiere. Volta la Página, c'è una contessa che si succhia una pera lessa. C'è un cavallo con in sella un grosso gallo. Volta la Página, c'è un pirata che si infilza una patata. Volta la Página, c'è un poeta si succhia un fil di seta. Volta la Página, c'è un pittore che dipinge con un fiore. Volta la Página, c'è una donna con ciliegie nella gonna. Volta la Página, c'è un marito con la sposa sopra il dito. Volta la Página, c'è una sposa col marito su una rosa. Volta la Página, c'è un bambino la testa sul cuscino. Volta la Página, c'è una bambina che al riposo si avvicina. Volta la Página, c'è un tonno che sta a galla nel suo sonno. Página, c'è un fuoco che si spegne poco a poco. Volta la Página, c'è un figlio che ha già fatto uno sbadiglio. Volta la Página, c'è una figlia passato già le ciglia. Volta la Página e c'è bianco perché anche il libro è stanco. Volta la Página ed è chiuso, anche il libro fa riposo.
E nos queda otro poquitito de tiempo justo para felicitar a Mari José, que está cumpliendo 12 años. Muchas felicidades, Mari José. ¿Quién más está cumpliendo años hoy? Les mandamos un enorme, enormísimo abrazo hoy que recordamos a Federico García Lorca en el triste aniversario de su muerte. Bueno, y nos vamos con un poema, con el mismo poema que escuchamos de García Lorca, la de los lagartos, pero ahora en la versión de Teresa Usandivaras. Ahora sí, gracias, Doronguito, gracias.
El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantalitos blancos. Han perdido sin querer su anillito de su anillito de plomo, ay su anillo. miradlos qué viejos son.